París, buceadores, arqueros, ajedrecistas, velocistas, gladiadores, arbitrarios y ciclistas, piragüistas, saltadores, en general deportistas. Galácticos, balonpédicos, presidentes, constructores, columnistas de periódicos, alpinistas, nadadores, locutores radiofónicos, en general deportistas.
Hermosura es el deporte.
Póngame cuarto y mitad,
que me lo llevo ahora mismo.
No lo hago por chauvinismo,
lo hago por la libertad,
igualdad y fraternidad,
por la tortilla francesa,
por buscar el más allá.
¡Qué hermosura es el deporte!
Póngame cuarto y mitad.
Las ondas hercianas,
silencio pide yo, Claudio,
se repatrian las ranas.
Da comienzo el Radio Estadio. Aquí estamos otra vez, bien hallados. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, las 3 y 2 minutos, las 2 y 2 en las Islas Canarias. Esto es Radio Estadio. Ya estaba escribiendo aquí Eibar Barcelona. Eibar Barcelona. Podríamos hacer una sola palabra con
bien
las
jugado.
Dos.
¿Eh? Bien, ¿no? Jugado. Gusta, ¿eh? Bien jugado.
Agudeza visual. Eibar. El bar del Eibar Barcelona. Hay bar, podemos decir Eibar. Que hay bar en este caso. ¡Uha! Gracias. Javier de la Torre, en la realización técnica, con Sergio García, con José Dionisio Lago, con Raúl González Colomo en la producción, en la redacción, Miguel Venegas, Alberto Collado, Gonzalo Palafox, Javier Matiachi, Andrés Aránguiz, Raúl Espínola. La pizarra está preparada ya. Tendremos a nuestros comentaristas, compañeros, en los terrenos de juego, en las canchas en las que se dispute algún encuentro de baloncesto. Tenemos motos, tenemos, bueno, tenemos un poquito de todo. Un poquito de pin, un poquito de pan. Alexis Martín, bueno, de pan ha habido poco. ¿Habéis comido, por cierto?
Sí.
Joder, de verdad. Alexis Martín Tamayo estará en el laboratorio de Mr. Chip. ¿O no? Paco Reyes está ya en la central de abastos.
¿O sí?
¿O sí? Sí, claro que sí. Estamos aquí desde las 12 de la mañana. Les saluda Javier Ruiz Taboada en la dirección de Radio Estadio, David Lynch, en el papel de Héctor Fernández. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Taboada, amigos oyentes? Muy buenas tardes.
Porque haces vídeos de ver crecer la hierba, o sea, clarísimamente de ver crecer, como las películas de...
Sí, a ver si no, me gano la vida. Estamos aquí...
Me intimidas, ¿eh?
Estamos aquí improvisando.
Me intimidas.
Bueno, aquí estamos, después de lo que ha supuesto esta mañana la derrota del Real Madrid, la victoria del Real Betis, 0-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Remate a una temporada nefasta para los blancos, remate para una temporada, digamos que agridulce para los béticos. Han pasado muchas cosas, quiero rescatar rápidamente. Por ejemplo, a ver, a Zidane, que le han hecho una pregunta por Bale.
Sí.
¿Qué le han preguntado? Titulares del día va a ser... Zidane no deja que Bale se despida del Bernabéu. ¿Usted eso lo tenía en cuenta? ¿Que Bale quería despedirse del Bernabéu? ¿Que es un jugador histórico de este club y que usted no le ha brindado hoy esa oportunidad?
Sí, es verdad. No lo he hecho. No lo he hecho, lo siento. Lo siento por el partido de hoy, que no ha tenido minutos, pero no sé, no sabes ni tú lo que va a pasar el próximo año. Entonces, yo tengo que ver lo que... lo que estoy viviendo el día a día, ¿sabes? El día a día tengo que tomar decisiones y cuando las cosas no me gusta o hay algo que no me cuadra, tengo que hacer las cosas como yo la veo y ya está. Pero luego, claro, que tú cuando lo miras así, es complicado para un jugador lo que ha hecho aquí, porque además esto nadie lo va a cambiar. Ha ganado muchas cosas aquí, pero el día a día es el día a día. No vivimos del presente, del futuro. Digo que el pasado no lo vamos a olvidar, pero yo como entrenador tengo que vivir el presente.
Uf, claro, muy duro, ¿eh?
Tiene claro, ¿eh?
Muy dura la respuesta de Zidane. A ver, que ha hablado también de Keylor.
No sé. La verdad es que no sé lo que va a pasar, ¿eh? Me repito, pero siento que no sé lo que va a pasar, ¿eh? Y Keylor jugó bien hoy, yo creo que la gente estaba contento y ya está. Yo lo veo solo así, ni mirar más adelante de eso. Luego el próximo año veremos cuando volvemos aquí.
Veremos. Y Quique Setién, ojo, el entrenador del Betis, que ha anunciado esto.
Es verdad que hay muchas cosas muy positivas, pero, y esto es un poco triste, pero es así. Nuestra afición, como la inmensa mayoría de las aficiones del mundo, lo único que quieren es que su equipo gane. Y cuando esto no pasa y crees que puedes hacer más, pues ya sabemos el lugar que ocupamos los entrenadores y lo que eso supone.
Te veo hablar en pasado. ¿Das por hecho que no sigues?
No. Por favor, os pido, no voy a contestar ninguna pregunta de esas. El club en unas horas va a emitir un comunicado y sabremos cuál será mi futuro.
Una pregunta muy fácil. ¿Mañana te vas a subir al equipo, al avión con el equipo para ir a la gira de Estados Unidos, independientemente de lo que diga esta tarde el comunicado?
El billete está. Tenemos el billete, claro, hecho.
Si no.
Claro. Bueno, tiene pinta de que lo que va a anunciar el Betis esta tarde es que Quique Setién se marcha. En cuanto en acabe esta temporada, tendrá que ir a esa gira, porque eso es parte de la temporada. Los contratos duran hasta el 30 de junio. A ver, en zona mixta está Marcelo, a ver si le podemos escuchar.
Se acaba una temporada muy mala, el público se ha ido muy molesto, silbando al equipo. ¿Cuál es tu sensación de lo que has vivido hoy y esta temporada aquí en el Madrid?
Difícil. Hemos intentado salir de esto desde el inicio, pero la culpa tenemos nosotros. No hemos conseguido estar a la altura de la temporada, pero hemos intentado hasta el final, hasta el último minuto del último partido de la temporada. Pero difícil. Pero seguramente la temporada que viene va a ser diferente.
Dijo Zidane hace
el partido, Marcelo, por favor. El día de hoy, ¿cómo evalúa el partido, por favor?
Pues hemos intentado, hemos estado bien al inicio, hemos tirado a puerta ahí dos veces, pero al final no hemos conseguido estar finos y hemos encajado los dos goles.
Dijo Zidane,
la próxima temporada, de tus palabras se desprenden que te vas a quedar. No sé si la llegada de Zidane a ti te cambió los planes de tu futuro.
Pero eso habéis dicho vosotros. Yo en ningún momento he dicho que iba a salir o que cuando estaba otro entrenador, yo no he dicho en ningún momento que iba a salir. Eso habéis dicho vosotros. Yo no he dicho nada en ningún momento. Siempre he dicho que me iba a quedar aquí en Madrid en mi casa. Pero luego, si queréis hablar otras cosas, pues muy bien. Yo siempre he dicho que me quedo, que Madrid en mi casa. Pero habéis dicho vosotros, no yo.
Dijo Zidane el otro día que quiere recuperar al mejor Marcelo de cara a la próxima temporada. ¿El que fue el mejor lateral izquierdo del mundo es recuperable todavía? Tú.
Yo no suelo decir sobre mi estado, ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal. Eso está para vosotros, que habláis de los jugadores, pero no tengo ningún problema en eso. Para mí lo más importante es ganar los partidos, ayudar a mis compañeros. Si soy el mejor o el peor o el tercero o segundo, eso me da igual. Lo que yo prefiero, preferiría ser el peor y que el Madrid estuviera en una final o ganando algo.
Marcelo, te han caído muchísimos palos esta temporada. Tú eres histórico aquí, tú llevas muchos años y tienes muchos títulos. Se te ha puesto culpable de muchos goles del Madrid este año. ¿Tú cómo calificas tu temporada y tú cómo te has sentido en el campo?
A ver, no solo esta temporada, las críticas no solo a mí, también a muchos jugadores, incluso ganando títulos siempre hay críticas. Y los palos, pues intento siempre mejorar y dar lo mejor de mí para que el Madrid gane y gane títulos, ¿no? Y sobre lo de calificar mi temporada, no, yo no suelo hacer, incluso cuando ganamos títulos o cuando va mejor que esta temporada. Así que no voy a calificar ni ahora y ni si, imagínate, si la temporada que viene ganamos cosas, tampoco voy a calificar.
¿Y el Real Madrid, el equipo, calificas la temporada? ¿Cuál es el balance? Pero es una de las peores, 68 puntos en Liga.
Sí, pero vamos a devolver a la alegría, a la motivación. La temporada que viene ya empieza ya y lo que tenemos que hacer es trabajar para volver a ser el Madrid antes.
Te pregunto si crees que a Zidane le ha desgastado estos dos meses aquí. ¿Le ha venido bien o mal la presencia de Zidane aquí?
Pues no soy yo que tengo que evaluar esas cosas. Para mí, Zizou entiende muy bien la plantilla, sabe lo que tiene las ideas claras y ha estado con nosotros, ¿no? En el barco, en los mejores momentos y en los peores. Pues así que, como he dicho, empieza la temporada ya nueva y seguramente va a ser distinto.
¿Te gusta cumplir 31 años? ¿Te queda mucho fútbol?
No te puedo decir, no sé qué va a pasar mañana, así que... No
sé. ¿Keylor Navas siguiera, tú como amigo suyo?
Sí, seguro. Keylor, aparte de un grandísimo portero, es mi gran amigo también.
Pero ha sonado a despedida, ¿no? La última, los aplausos a la grada, tu abrazo, todo ha sonado a que era su último partido, ¿no?
Sí, ha sonado como despedida, pero yo no veo como una despedida. Yo veo como algo que puede pasar, pero no veo como una despedida.
¿Te daría pena que se fuera? ¿Te daría pena?
Sí, como otros jugadores también que se han ido y es difícil. Aparte de ser compañero de equipo, son amigos. Entonces creas una amistad y eso es difícil.
Bueno, ahí están las palabras de Marcelo. No sé si los compañeros tienen que apuntar alguna cosa más. Yo solo sí una. Carlos Hidalgo me dice que Serra Ferrer al que quiere es a Philippe Cocu. Pero que, bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve primero lo que va a pasar con Quique Setién y luego también, sí, esa primera opción, Philippe Cocu, acaba siendo el entrenador del Betis, entrenador del PSV, ¿no? ¿Algo más desde el Bernabéu, compañeros?
Por mi parte, sí. Para que lo que ha sonado como una despedida sea más despedida, una vez acabado el partido, pasado por el vestuario pero sin ducharse, Keylor Navas ha retornado al césped en chanclas, con la camiseta y el pantalón con el que ha jugado el partido, y junto a su mujer y sus dos hijos se ha hecho una fotografía sobre el césped. Si esto ya no es la confirmación definitiva de que, bueno... tienen que ocurrir cosas, pero si lo ha dicho Marcelo, sí, ha sonado como despedida, pero no, sí, ha sonado como despedida y va a ser una despedida del último partido de Keylor Navas en el Estadio Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid.
Pidal.
Que en cambio lo de Bale sí va a dar para Culebrón, porque en el Real Madrid a día de hoy no han llegado ofertas por Gareth Bale. El mensaje de Zidane, lo habéis escuchado, es clarísimo, pero claro, para resolver la salida de Bale hay que resolver el traspaso y el club que pague el salario que Bale tiene en el Real Madrid. La pretemporada comienza en la segunda semana de julio. Sabéis que, como ha dicho Zidane en la rueda de prensa, irán a Canadá. Pues antes, él esperará que se resuelva esto. Veremos cómo se resuelve, con quién y cuándo.
Gracias, compañeros.
Tengo que ponerle fecha. Hasta luego.
Adiós. Chao, adiós, adiós. Así cerramos el Estadio Santiago Bernabéu, 3 y 13 minutos. El caso de Keylor Navas es particular. Keylor Navas es titular en el equipo que gana las Champions y él ha llevado muy mal ser suplente. Muy mal. Y por eso al final se ha creado un conflicto en el momento que llegó un entrenador y tomó la decisión de que el portero titular era Courtois. Él lo ha llevado francamente mal y al final a lo mejor hubiera podido seguir en el Real Madrid, o puede seguir en el Real Madrid si acepta que todos vienen a competir, porque creo que eso es lo más sencillo, pero él ha llevado francamente mal la suplencia y esto pues ha derivado también en las informaciones que en los últimos tiempos, desde que llegó Zidane, veíamos, ¿no? El titular de Zidane y todas estas cosas, cuando el propio entrenador públicamente lo único que había manifestado es que iban a jugar todos, ¿no? De hecho, llegó a jugar su hijo, Luca Zidane, en uno de los partidos. Y por cierto, ya aprovecho para volver a decir algo que ya he dicho otras veces, quizá pueda parecer algo frívolo, ¿no? El tema de que un padre alinea a su hijo. Le ha pasado a Michel con Adrián, pero ninguno de ellos ha alineado a alguien que, yo que sé, venga de su casa, diga, mira, ponte una camiseta y unas botas y tira, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, porque Luca Zidane es portero de fútbol.
Es portero de fútbol, ¿no?
Sí, que viene mi hijo el médico, va a salir hoy.
Claro, lo raro sería que llame a Collado y diga, venga, cógete unos guantes y ponte aquí. Porque que como es colega mío, me cae bien.
Cuidado, hombre,
Digo que luego está la opinión que tengamos cada uno de lo que es esa decisión.
Sí,
o si es mejor o es peor. Pero bueno, y Adrián era un jugador fantástico, era un buen jugador. Claro. Y oye, pues ahí está. Pero lo que sí me sorprendería, y ahora llega la otra parte, por eso quería añadir
en política
esto.
No lo podrías hacer.
En política no lo podrías hacer.
Van a corregir.
Claro. Pero digo que ahora viene la opinión. Para mí sería, digamos que sorprendente, cuanto menos, que el segundo portero del Real Madrid, o que portero del Real Madrid el año que viene fuese Luka Zidane y Courtois. Me sorprendería bastante. No tanto que fuese Courtois y Lunin, podría ser normal porque tiene contrato, que fuese Courtois y Keylor, pero insisto, Keylor ha llevado tan mal la suplencia, tan mal, que bueno, pues así ha terminado esta historia, ¿no? Con esta aparente despedida que luego hay que rubricarla cuando terminen los contratos y cuando se resuelvan los contratos. Y dicho esto, hay una cosa que me ha sorprendido de Marcelo, que yo le tengo un respeto como jugador tremendo, y creo que como capitán a veces, pues no como capitán, como jugador del Real Madrid que sale a la zona mixta, alguna vez se ha equivocado, otras muchas veces ha estado súper acertado, pues como lo estamos todos en la vida, ¿no? Pero así como en un momento defendió a los jugadores que no estaban jugando dentro del vestuario, esta vez como capitán me ha faltado que le eche un capote a Bale. No sé, igual, oye, las cosas están tan mal dentro del vestuario con Bale o tal que no procede. Pero para mí, yo creo que hoy lo de Bale, joder, no sé, y sí que creo, y soy súper crítico con Gareth Bale, pero creo que hoy, o sea, ponerle en esta situación era cuanto menos innecesario. Y creo que Zidane tiene, por supuesto, vamos, solo falta, es el entrenador del equipo, puede hacer lo que quiera. Pero a mí, opinión personal, creo que era añadir un poco más de leña al fuego.
Sí, se va ahí.
Hombre, yo creo que es claramente decirle, mira, ¿sabes lo que te espera? Esto, has entrado a la convocatoria porque no había más. Porque no había más.
Si te quedas,
o sea, ni despedidas ni nada. Lo que sí ha habido con Keylor Navas, por ejemplo, no lo ha habido con Keylor. No lo ha habido con Bale, perdón. O sea, es diferente rasero. Y seguramente será por lo que se ha ganado uno y por lo que se ha ganado el otro.
Yo lo he dejado esto, claro. Ese pasaje de la rueda de prensa.
No, es que ese pasaje es demoledor. Hay cosas en el día a día que yo tengo que analizar. Y hay cosas que no me gustan. Lo ha dicho muy claro.
Y el pasado no existe.
Y el pasado no existe, estaremos muy agradecidos. No, el mensaje de Zidane es muy rotundo, ¿eh? Muy rotundo, muy concreto, muy directo y no tiene pelos en la lengua. Y luego, bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos deparan las próximas fechas. Pero está claro que ya se abre el mercado de fichajes. Aunque en el caso de Hazard, que yo creo que es un nombre que todos entendemos y creemos, sabemos que la cosa está bastante avanzada, hay que recordar que el Chelsea juega la final de la Europa League y que, bueno, pues que todo lleva un procedimiento, ¿no? Que no son las cosas tan fáciles como a veces parecen. Son las 3:18. Paco Muñoz, Mallorca, muy buenas.
Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
La victoria 1-0 del Mallorca, pero quiero escuchar al entrenador de la Almería, Fran, a ver qué ha dicho.
Yo me he dado cuenta en el minuto 7 que no podíamos ganar, ¿ve? No podíamos ganar porque el rival ha generado un buen ambiente y ha habido factores externos que nos han impedido. Yo estaba muy cerca de la jugada, para mí ha sido muy claro. Muy claro. Pero bueno, aquí todos nos equivocamos y imagino que no se habrá dado cuenta que ha sido un penalti claro.
¿Y está reclamando un penalti, Paco, que fue?
Sí, pues yo creo que era penalti. En el minuto 7 lo comentábamos en Radio Estadio, la caída de Luis en Rioja. No señaló penalti y a partir de ahí es cierto que le perjudicó en esa acción, pero la Almería no ha creado una sola ocasión de gol prácticamente hasta los últimos minutos. Ha ido muy molesto el técnico y la Almería en general, el equipo en general, porque además de la expulsión de Adri Montoro en el minuto 10 de la segunda mitad, que ha marcado el desarrollo del partido, también era expulsado en prolongación Aguza, y ya cuando los jugadores se retiraban hacia el vestuario con el partido finalizado, ha visto la roja directa Sabelčić, otra expulsión, por lo tanto, tres expulsados en la jornada de hoy. Yo creo que exagerada la actuación del colegiado para expulsar a tres futbolistas, pero también es cierto que la Almería no ha hecho méritos para ganar el partido. Ha sido el Mallorca quien ha creado ocasiones, y luego en el 30 de la segunda, Salva Sevilla ha marcado un auténtico golazo del lanzamiento de falta directa.
Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Camina hacia la promoción de Primera División el Mallorca. El Almería se queda en esa tierra de nadie. Paco, recuérdame los marcadores de baloncesto, porque además hay equipos que ya están salvados después de lo que ha pasado en la jornada de esta mañana.
Sí, pues
espera. Bueno, descendido, sobre todo recordamos ayer el Café Escandelas Breogán, que perdió su partido en Andorra y ha perdido la categoría. Ayer Taboada, el entrenador de Morabanca Andorra, que celebraba una fiesta después del partido, después de conseguir los objetivos y bueno, pues de ya dar por finalizada la temporada en casa, en el último partido se hace una especie de fiesta. Y Ivón Navarro llegó a la sala de prensa y lo primero que dijo es: pido perdón al rival, porque nosotros hoy estamos de fiesta, que es algo que tradicionalmente se hace, pero ellos están en el vestuario llorando porque han perdido la categoría. Y la verdad es que, bueno, humaniza a un tío que es un 10, que es Ivón Navarro, que es un fenómeno.
Marcadores. Bueno, esta mañana Barcelona 88, Guipúzcoa Basket 71, Gran Canaria 84, Tecniconta Zaragoza 79 y Estudiantes 83, Obradoiro 80. Se ha salvado Estudiantes.
Ahí hay una posibilidad de un cuádruple y cosas de bueno, estas.
Básicamente.
Hay que andar con ojo, pero es verdad que el peligro para Estudiantes era...
Estudiantes le tiene ganado el Averas a todos los, eso es, a todos los contrincantes.
Sobre todo era el peligro de perder el partido y que, bueno, pues que del Teco bien ganase en la última jornada o jugarse en la última jornada. Pero ahora hay que esperar esa derrota de Obradoiro, que tiene perdido el Averas con del Teco y ah, UCAM, que está a una victoria.
Por eso del Teco no ha bajado hoy.
Eso es, por eso se ha
salvado. Tiene ganado el Averas a Obradoiro. La última jornada es Obradoiro-Barça y del Teco-Real Madrid.
Que se están jugando la primera plaza.
Que se están jugando la primera plaza, correcto.
Podrían perder los dos, ganar el Baskonia y tracatrá.
También puede darse esa circunstancia.
A ver, vamos a tener tenis.
Un apuntito más antes de baloncesto.
Dime.
En los playoffs de ascenso, en la Alep Oro, en el cuarto partido, ha empatado Palencia la eliminatoria con Bilbao Basket. Empate a 2, 61-57.
Ojo.
Eso lo podría lograr también esta tarde Palma, que juega contra Granada. Ahora mismo,
¿qué está pasando en Palma? ¿Qué está pasando en Palma?
Paquito Muñoz, que
Paco Muñoz desecha al piste.
Me refiero a Granada, quien tendría que intentar empatar la eliminatoria. Está ganando Palma
2-1.
2-1. Aquí la única eliminatoria ya solventada por la vía rápida, la de Ourense, que eliminó al Oviedo.
Y es el primer equipo que tiene billete en esa Final Four que se va a celebrar precisamente en Bilbao. Sí, señor. Un evento tremendo, el que han organizado, que va a ser absolutamente espectacular. Ahora me das también cómo va el Giro de Italia, que hoy tenemos contrarreloj muy interesante, pero ha ganado Marc Márquez, y ahora vamos a estar con los compañeros de Radio Estadio del Motor, ha ganado Marc Márquez en Francia. Chechu Lázaro, muy buenas.
Otra victoria de Marc Márquez, la tercera temporada, y como nos tiene acostumbrado este año, en solitario. La verdad es que en este inicio de carrera le plantaron batalla a la Ducati, especialmente Jack Miller, que llegó a ponerse en cabeza, pero cuando Marc Márquez cogió la primera posición o recuperó esa primera posición, impuso un ritmo imposible de seguir y, como decía, suma esa tercera victoria de la temporada y se escapa en la clasificación. Segundo ha sido su principal rival, Dovizioso, que en la general ahora está a 8 puntos. Ha pinchado Rins, que solo ha podido ser décimo, y Valentino Rossi con ese quinto puesto por detrás de las Ducati, de Petrucci y de Miller, que también sigue en la batalla porque se queda a 13 puntos. Hoy el aspecto negativo, Maverick Viñales, que se fue al suelo cuando aquí en Le Mans era uno de los hombres fuertes durante todo el fin de semana, y Jorge Lorenzo, un décimo. Pensábamos que había visto un poco la luz aquí en este circuito, pero ha llegado el domingo, ha llegado la carrera, y otra vez Jorge Lorenzo ha ido de más a menos. Un décimo que le sabe a muy poco a Jorge Lorenzo, y que volverá de nuevo otra vez a quedar en entredicho esa unión de Honda y Jorge Lorenzo.
Sí, porque ha sido como un goteo, ¿eh? Ha ido cayendo en la clasificación poco a poco, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, difícil, y sobre todo que van a tener que analizar aquí Rafa Fernández y David Alonso en Radio Estadio del Motor la relación de Jorge Lorenzo con Honda, ¿eh? Porque sí, lo de hoy es preocupante. Bueno, lo del principio de la temporada es preocupante, vamos. Esa victoria de Marc Márquez, que hace el doblete de los Márquez. Doblete de los Márquez, qué cosa.
La familia.
Márquez. Chechu.
Sí, sí, no, decías, doblete de los Márquez. Aquí ganó Alex, que lo habíamos comentado antes. Ponía fin a una racha de 25 carreras sin victoria española en la categoría Moto2. Y hubo triplete español en Moto2, porque con Alex Márquez estuvieron en el podio Jorge Navarro y Augusto Fernández. Así que esta jornada se nos ha dado muy bien a los españoles, como casi siempre aquí en Le Mans. Aquí conseguimos el primer triplete de la historia en el Mundial en 2010. Y ahora con los españoles, ya te digo, con el triplete de Moto2 y el podio de Aaron Canet en Moto3, en una carrera que ha ganado John McPhee, nos despedimos, yo creo, con una buena cosecha de podios y de victorias.
Bueno, pues ahora lo ampliamos en Radio Estadio del Motor. No te retires, Chechu, que tenemos que hacer más cositas, como por ejemplo irnos a un partido que se juega a las 4:15 en Ipurúa.
Hey,
Barcelona.
Y se acaba la liga.
Y se acaba la liga.
The last one. The el last último one. Baile.
La Liga Santander, pero nos queda la digilosofía. Nos tomaremos la vida con digilosofía. Antes, si tu hijo se iba a Londres a Venga, estudiar tío. Y necesitaba dinero, tenías que tomarte la vida con filosofía, pues para mandárselo y que lo recibiese a los tres días. Y ahora, puedes tomarte la vida con digilosofía, enviarlo con OnePay FX y que le llegue al instante. Digilosofía es la filosofía digital del Santander que nos lleva a Eibar, donde juega el Eibar y el Barcelona, con los comentarios en Radio Estadio de Arturo Dauden Ibáñez, de Santi Segurola y de Ángel Capa, con Íñigo Taberna y con Alfredo Martínez. Muy buenas tardes.
Saludos y muy buenas tardes, Javier Ruiz Tabada, Héctor Fernández, oyentes de Radio Estadio, compañeros desde este estadio de Ipurúa, en el que se va a vivir la última fiesta, como decía Héctor, el último baile de la Liga Española. ¿Y quién mejor que el campeón, que el mejor bailarín de la Liga Española para poner el punto y final en una jornada que va a estar marcada por la lluvia? El clima y la temperatura adversa no va a impedir, a pesar de todo, que vivamos una fiesta que además tiene un doble aliciente añadido en la recta final. No sé si estaréis de acuerdo, pero la posibilidad de que el Barcelona coloque a 21 puntos al Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga, un reto importante y una cifra histórica, y la bota de oro para Leo Messi. Ayer Mbappé marcaba dos tantos, se coloca a dos goles de la bota de oro de Leo Messi. Queda una jornada en la Liga Francesa y, por tanto, Messi debe intentar poner tierra de por medio. Así las cosas, celebración final para el equipo azulgrana y para un Eibar que confirmará su sexta temporada en Primera División, ya con alineación confirmada. Íñigo.
Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas tardes, Radio Estadio. El 11 de Mendilibar para este último partido liguero es el siguiente: Dimitrovic en portería, con De Blasis, Paulo Oliveira, Ramis y Cote en defensa, doble pivote para Jordán y Escalante, en las bandas Orellana y Cucurella, en punta de ataque Charles y Sergen Rich.
Atención al Barcelona, que va a poner, tal y como avanzaba ayer Ernesto Valverde, un equipo muy reconocible, un posible equipo titular en la Copa del Rey con algún que otro retoque. A saber, estará en la puerta Jesper Cillessen, lateral derecho para Nelson Semedo, lateral izquierdo para Jordi Alba, eje central para el gobernador Gerard Piqué y su mosquetero Clement Lenglet, medio campo para el patrón Sergio Busquets, para el croata, para Iván Rakitic, para el siux chileno Arturo Vidal, arriba el látigo brasileño Malcom, Sergi Roberto constituido como teórico extremo derecho y, por supuesto, el capitán maravillas Lionel Messi. Quedan en el banquillo, con muchos canteranos, el portero suplente Iñaki Peña, el senegalés Bagué, un tití Aleñá, el extremo de Granollers Carlas Pérez, Ricky Puig, el punta Abel Ruiz. Queda descartado en la lista de 19 jugadores Gisi Todibo. Arbitra Munuera Montero, pone punto y final a la liga. ¿Quién mejor que el campeón?
Pues apostamos a este Eibar Barça en Sportium.es. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida de hasta 100 euros. ¿A qué estás esperando? Con tu primer depósito, hazte de la casa de apuestas oficial de la liga, hazte de Sportium.
Son las 3 y 28, en nada vamos a estar con los compañeros del motor, insisto, analizar todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Le Mans, analizando lo que puede pasar con esa repesca para Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis. Pero sobre todo me interesa mucho la opinión, bueno, más que la opinión, la sabiduría de Rafa Fernández.
Oh, cuidado,
con chanchullos, trapicheos, y hombres de gabardina, periódicos con agujeros, bolígrafos que son navajas,
correvidiles
y microchips instalados en los ordenadores.
Bueno.
Vamos a ver, Rafa.
Que se beben.
¿Me puedes explicar cómo se vota en Eurovisión? ¿Me lo puedes explicar cómo España, Guayomini, 12 points, y de repente sale un país y dice 254 para Bélgica, 424 para Noruega, 12 para Chipre? Estoy perdidísimo.
Eso que
ahí pasa algo, ¿eh?
Estamos haciendo una investigación
ya decía yo,
que conduce, no me digas más, a la Real Federación Española de Fútbol.
Estamos haciendo una investigación que encabeza Paco Reyes, gran amigo de la Federación Española de Fútbol, Paco Reyes.
Y falta el voto por correo, ¿eh?
Y falta el voto.
No hemos hablado de eso.
Ahí tenía muy buenos amigos, ya me van quedando pocos, pero
no entiendo nada, ¿eh? O sea, si lo de las bolas calientes es un escándalo, lo de Eurovisión ya no te quiero ni contar. Llega un tío, va primero Macedonia del Norte, con su nuevo nombre ya aprobado legalmente. Y llega, van primeros, están encantados. Llega un señor y dice 224 Holanda. Bueno, hasta luego, han ganado.
Netherlands.
¿Macedonia del Sur competía?
No.
Por cierto,
ni Macedonia de frutas.
Macedonia del Norte. ¿Cuáles son las frutas que más se consumen?
Te estás liando.
En el norte.
En el norte. 3 y 29, vamos con el motor, venga.
Radio Estadio.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Imagina que ahora mismo no estuvieses en el trabajo poniendo una lavadora o en una sala de espera. Estás en el espectacular casino de Star Vegas dispuesto a disfrutar de toda su emoción. Jugando a Book of Ra Deluxe y Lucky Ladies Chart Deluxe, las tragaperras más famosas de Europa. Regístrate ahora y obtén 30 tiradas gratis y 30 euros de bono gratis al verificar tu cuenta. Se aplican términos y condiciones. Juega en starvegas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Y 31, el acta del partido de Mallorca, que, sí, que reza.
Estaba pendiente de él, de por qué había expulsado a Savelievich, como se diga. Qué maldad. Ariel, para los amigos, que Ariel Esteban. Con ese nombre tan bonito, ¿para qué me voy al más difícil de todos? Bueno, el jugador de la Almería, una vez concluyó el partido, fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí, dice el colegiado, en los siguientes términos: es una vergüenza. Esa es la expulsión que nos relataba nuestro compañero Paco Muñoz cuando terminaba el partido.
¿Cuántos partidos es eso?
Pues de mínimo dos, y a partir de ahí depende de lo que
depende
de lo que consideren.
De lo que consideren en la roza.
A veces hay que tener un poco de mano izquierda, ¿eh?
Ya te digo, macho. Sí. Es que
a veces hay que tener un poco de mano izquierda. Por cierto, que se ha despedido un día Mayenco, que ha sido emocionante verle ahí en el campo, emocionado, llorando. Hoy ha sido un día grande para el arbitraje. Le han gritado desde el fondo: vete ya, no tienes ni puta idea. Pues vamos, los grandes clásicos para un árbitro. Y entonces, pues nada, pues como un día más en la oficina. Pero bien, pero emocionado, ¿no, Paco?
Estoy viendo la entrada, la llegada repetida de Bale y de Zidane 5 metros detrás.
Estaba David Alonso con Bale.
Bueno, yo lo sé, porque son íntimos. Y ahí estamos negociando.
Jugar a golf juntos.
Estamos negociando el traspaso, a ver cuánto nos llevamos.
Ha sido una falta de respeto lo de Zidane esta mañana, porque con la mañana tan bonita que ha hecho en Madrid para jugar al golf, no, le ha llevado al fútbol.
Estoy de acuerdo. Sí,
hostia, pensaba que ibas a hablar en serio y ibas a decir que no lo había sacado y que te pareció fatal.
No, me parece realmente mal. Mira, estamos viendo, la verdad es que es una de las imágenes del día. La cara de Bale se le ve preocupado, además.
Oye, os voy a pegar un tajo, ¿eh?
Dale.
Chechu, ¿dónde estás? Porque estás con el motor y creo que Chechu tiene un protagonista que si no se marcha a afeitarse.
¡Don Gareth!
¿Qué tal? Sí, estamos aquí con Santi Hernández, jefe de mecánicos de Bar Márquez, un Bar Márquez que ha conseguido aquí su tercera victoria.
El hombre de con máxima confianza
de Márquez. De una manera, otra vez, en solitario, pero ha tenido batalla al principio. ¿Cómo ha visto la carrera, Santi?
Bueno, a ver, sabíamos que iba a ser complicada la carrera porque con las condiciones que teníamos no habíamos rodado mucho con el neumático blando y no teníamos mucha referencia de cómo podía caer el neumático, entonces hemos salido un poco arriesgando, porque la apuesta nuestra era ir con el medio, pero con la temperatura como estaba la pista era muy arriesgado salir con el medio, y hemos decidido salir con el blando porque preferiríamos una táctica más conservadora a la hora de no cometer errores que salir con un neumático que sabíamos que nos iba bien, pero la temperatura el primer día estaba más alta. Y bueno, la he visto, pues bueno, sí, las primeras vueltas ha sido un poco, sobre todo la salida con Petrucci, pero bueno, luego lo he visto bastante bien. Se ha puesto delante, marcando su ritmo, concentrándose cada vuelta en lo que tenía que hacer y poco a poco ir marcando esa diferencia. Y bueno, una vez más, pues felicitarle.
Oye, tú que le conoces tanto, ¿estamos ante el mejor Márquez de toda su carrera?
No lo sé, porque el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior me hacíais esa misma pregunta y siempre hago la misma respuesta. Márquez siempre te sorprende y sobre todo, pues bueno, lo que estamos viendo es que es un Márquez que aprende de los errores, es un Márquez que coge la experiencia, la aplica para intentar mejorar, y eso es muy importante en un piloto, ¿no?
Lo que sí que se está enseñando es a ganar con más tranquilidad. Ya no hay tanta batalla en la última vuelta. Ahora se le da bien eso de ganar en solitario.
Bueno, a ver, llegarán circuitos donde nos tengamos que pelear y llegará circuitos donde no podremos ganar y nos tendremos que conformar con la posición que nos toca. y al final, como dice él y como nosotros decimos, al final lo más importante es ganar el campeonato, y el campeonato se consigue con la regularidad. No se consigue ganando solo carreras. Al final puedes ganar muchas carreras, pero si no ganas el campeonato, la gente no se acuerda, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, la regularidad.
Muchas gracias, Santi, y enhorabuena, porque, como siempre dice Marc, es su victoria de estar en el podio, pero en realidad es una victoria de todo el equipo.
Muchas gracias.
Estamos empezando a tener un problema todos con Marc Márquez. Es que ya no sabemos qué decir que sea nuevo.
Claro.
Porque algo original sobre Márquez, si a alguien se le ocurre algo nuevo que no se haya dicho en los últimos años de Marc, que nos llame, que a lo mejor hasta tenemos previo y todo. Porque es que es una cosa impresionante. Hoy ha vuelto a ganar en plan llanero solitario.
Extraterrestre.
Ha sido él solo contra el imperio de las Ducati, porque iban tres contra él, pero no han podido con Márquez. Así que me parece a mí que cualquiera que no se llame Marc Márquez, incluido Dovizioso, lo va a tener muy difícil para quitarle el título este año. Por cierto, buenas tardes, que no hemos dicho nada, hemos entrado aquí como un caballo en una cacharrería.
Como Márquez en un circuito.
A esta hora, imagino que debe haber fiesta en Cervera. ¿Cómo deben estar los bares de Cervera a esta hora celebrando el triunfo de Marc y el de Alex? Porque hoy ha sido el día de los Márquez en Le Mans, han ganado los dos. En total, 5 puestos de podio para los españoles de 9 posibles, incluidas 2 victorias y un triplete, con lo cual el botín que nos traemos de Francia es bastante bueno. Antes de nada, de abordar todos los temas, vamos a escuchar al gran protagonista, el 93 del equipo Honda Repsol, Marc Márquez. Le han preguntado si, más que contra sus rivales, él lucha ya contra sí mismo.
Bueno, lo entendí un poquito en Austin. Hubo un error, supimos por qué de qué venía ese error, pero bueno, vi que yendo bastante más lento hubiese acabado en el podio, ¿no? Así que esto es lo importante, es centrarnos en nosotros mismos, y es lo que hago. Muchas carreras ni miro la pizarra, no me interesa quién hay detrás, simplemente hacer mi ritmo, dar mi 100% hasta yo donde pueda. Si está claro que habrá alguna carrera que habrá alguien que no lo podremos seguir o alguien que nos gane, pero allí es entenderlo y centrarnos en nuestro ritmo, en nuestro, porque a diferencia del año pasado, no sabía ir solo rápido. Este año sé ir solo rápido, y esto pues es la gran diferencia.
Es decir, que ha aprendido incluso cosas, ya sabe ir solo rápido. Hablaba de Austin en esas declaraciones a DAZN, pero yo empiezo a pensar que lo de Austin ha sido bueno para el campeonato, porque si Marc llega a ganar en Austin, como lo ha hecho durante los últimos años, es que...
Hombre, pues ahora mismo llegado... tendría pleno, claro, tendría 125 puntos. Mira, ahora tiene 95, le saca 87 a Dovizioso. Si Dovizioso tuviera esos 87, que tendría menos, porque alguno más sumó gracias a esa caída de Márquez en Austin, pues fíjate, le estaría sacando ya 25, 35, 40 puntos prácticamente, que sería más, cerca de 50 puntos, dos carreras cuando van transcurriendo las 5, y no estamos hablando de que sea otro piloto más que Marc Márquez, con lo cual remontarle a Márquez es más complicado que a cualquier otro.
Es que hoy lo ha hecho todo bien. Tenemos a Chechu otra vez en Le Mans, que con Chechu, protagonista.
Pues ¿cómo? Sí, mira, estamos aquí con el que yo he definido, Márquez aparte, el hombre del día, Man of the Day, con el gran
Paul Espargaró.
Hombre, sexto.
Qué grande.
Un sexto puesto, y como decían, ni se ha caído nadie delante, ni había lluvia, ha sido un sexto real.
Sí, estamos... Es como una nube, ¿no? No es difícil de creer que después de 2 años ni medio, ¿no? 2 años y poquito estábamos con una KTM, pues, el sexto a 5 segundos del primero de Márquez es una locura. Los tubos empiezan a funcionar. Cuando todo el mundo pensaba que esto no funcionaría, pues estamos levantando el proyecto y nada, estoy súper orgulloso de todo el trabajo que está haciendo toda esta gente, gastándose un dineral y creyendo mucho, teniendo mucha fe, porque sin fe esto no se consigue. Y eso es carácter austríaco, ¿no? Duros como piedras, y muy contento, muy orgulloso.
Oye, no estoy viendo a Paul, pero está con los ojos lagrimosos, está realmente emocionado, y te quiero preguntar si este sexto puesto es tan importante como el tercero, aquel podio de Valencia en agua.
No, yo creo que esto es mucho más importante, es mucho más grande. Al final, en Checo, todo el mundo saca su 100%, y es donde todo el mundo exprime sus máquinas a tope, donde todo el mundo lucha por ganar, donde toda la tecnología y la electrónica y los motores y las motos van al límite, y estamos a 5 segundos del límite de una Honda que recee, o sea que es una locura, ¿no? Es difícil de creer, pero bueno, ahora tenemos que utilizar estos momentos, al igual que utilizamos el momento de Valencia para dar oxígeno al equipo, para dar esperanzas, para dar energías y para que toda la fábrica siga empujando, trabajando e invirtiendo en este proyecto que funciona.
Oye, pues nada, pues muchas gracias por atendernos, Paul. Gracias. Te transmitimos la enhorabuena desde el plato que me lo dicen, porque has hecho un auténtico carrerón.
Muchas gracias.
Sí, señor, sí, señor. Le transmitimos plató, la felicitación desde el plató al gran Pol Espargaró. Qué grande Chechu, ¿eh? Ese, el Márquez del Pado, que es el cazador de Pinto. Tenemos por ahí a otros dos cazadores que son como Pol Espargaró. Pol es que no pierde la sonrisa casi ni cuando se cae, así que imagino cómo debe estar con ese sexto puesto. Más o menos lo mismo que Langa y que Víctor Lluch. Hola, chicos, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Esto es cada vez que hay motos, no es que estén sonrientes, están a carcajadas en casa. Los vecinos preguntan.
Sí,
¿qué
no, pero pasa algo.
Pero me empiezo a aburrir, ¿eh? Me estoy empezando a aburrir un poquito con esto, ¿eh?
Iba a traicionar yo un off the record de Víctor Lluch, que ha puesto me aburre MotoGP, pero ya has entrado tú directamente al grano.
Anda. Empieza a ser un aburrimiento bastante interesante, ¿eh?
Ya, pero ¿y qué va a hacer Marc? Si es que yo creo que Austin se cayó a propósito para animar un poco esto.
Si no lo digo por él, lo digo por los demás. Claro, está a otro nivel, está en otra categoría. Y luego encima escuchas a Santi Hernández que dice: la carrera ha sido complicada, pero vamos, ¿a quién quieres engañar? Esto es como si el Barça le mete 6-0 a la Girona y luego sale Messi diciendo que ha sido un partido difícil, ¿no? O sea, vamos a ver, es un dominio aplastante. O sea, además es que da igual. O sea, que sea en lluvia, con el asfalto húmedo, en seco, con meteoritos que vayan cayendo tras cada curva, o sea, es una diferencia abismal. Y es verdad que, hombre, lo digo un poco de broma al comienzo, lo de aburrirse, no puedes aburrirte viendo a un tío hacer lo que hace Márquez, pero sí que es verdad que es que está...
Nos gustaría que hubiera más emoción.
Sí, Langa, ¿debería tomar medidas Ed Peleta contra Marc Márquez por estar cargándose el espectáculo?
Sí.
Pues como autista en Superbike, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí ahora el aliciente es saber qué registros puede batir Márquez. Ha sido un fin de semana en el que ha igualado las 47 victorias de Jorge Lorenzo, las 55 poles de Valentino Rossi, ha sido la victoria número 300 para Honda, y ojito, con 26 años lleva ya 73 victorias en total a 17 de las 90 de Ángel Nieto. Este chico está para batir récords y yo creo que en unos años va a estar muy, muy, muy cerquita ya de batir muchos registros.
Oye, es que como esto siga así, se va a llegar al parón de verano con el campeonato resuelto, y esto teniendo en cuenta el cero de Austin. Pero claro, para no hablar solo de Márquez, dentro del mismo equipo tenemos el yin y el yang, la cara y la cruz. Y la cruz de Honda, evidentemente, ha vuelto a ser Lorenzo, que ahora mismo es como el Real Madrid. Va de mal en peor, cayendo en picado y sin solución aparente en el horizonte. Hoy salía octavo, ha acabado un décimo, y lo peor yo creo que son las sensaciones. Es que hemos visto un duelo...
Un décimo, David, y con caídas, pues yo qué sé, como la de Maverick o como...
Sí, tal, pero hemos visto, por ejemplo...
Si no, se hubiera ido casi al décimo
quinto. El duelo con Quartararo, que no ha podido con él, bueno, igual que con otro...
No había podido, o sea, le ha pasado como
la
si
sensación
fuera...
de viendo a Lorenzo es de impotencia, ¿no?
Sí, la verdad es que le está costando más de lo que todo el mundo se esperaba, ¿eh? De hecho, este fin de semana ha habido rumores muy serios de que vamos a ver la continuidad de Lorenzo a partir del año 2020.
Bueno, ha habido una información en el diario AS de Mela Chércoles y Chechu,
que ha ratificado Chechu.
Lo que se dice en el paddock es que eso es así.
Sí, es así. Lo que no ha habido, o lo que argumenta Honda y en torno a José Lorenzo, que no ha habido una declaración oficial de ultimátum, lo que pasa que no sé cómo se hace una declaración de ultimátum, se tiene que llegar al correo de casa un papel diciéndote, Honda, te hace un ultimátum para ahora.
O si pero quiere una sí nota de prensa, no sé.
Lo que sí que ha habido, y eso ya te digo, reconocido por el propio entorno del piloto, es un toque de atención a Jorge Lorenzo, primero para que se ponga las pilas, que necesita resultados porque está en una moto que evidentemente es competitiva, y segundo para que no maree tanto la perdiz. Honda no es Ducati, si os acordáis cuando estaba en Ducati prácticamente cada carrera le servían una de las piezas o uno de los mejoras que pedía Jorge Lorenzo. Honda ha dicho hasta aquí, con la moto que tiene su compañero de equipo es líder destacado del Mundial, y a partir de ahora lo que tiene que hacer es Jorge Lorenzo adaptarse a la Honda.
Hombre, es que lo de Lorenzo yo creo que no es justificable de ninguna manera. Viendo la clasificación, porque luego se puede hablar de mil historias, poner mil excusas, de adaptación, de todo lo que tú quieras. Pero después de 5 pruebas, Márquez es primero con 95 puntos, Dovizioso tiene 87, Rins tiene 75, Rossi 72, Petrucci tiene 57, Lorenzo es 14º con 16 puntos. Víctor, si tú fueras el jefe o uno de los jefes de Honda, ¿qué actitud tomarías con Lorenzo ahora?
Yo tendría paciencia con Lorenzo, porque Lorenzo ha demostrado que si se tiene paciencia con él, al final
¿hasta cuándo?
Consigue los resultados. Igual hay que hacer lo que hizo Ducati con él. O sea, Ducati aguantó la temporada completa y en la segunda temporada...
Hombre, no le quedaba mucho, ¿no? 25 kilos, macho. O sea, que se ha llevado dos años.
¿Sabe lo que pasa con Lorenzo? Es verdad que lo está haciendo una temporada desastrosa, pero lo estamos comparando con Márquez y eso es muy injusto.
Ya, pero Lorenzo fue a Ducati. Porque... ¿Tú crees que un tipo que con todo el cariño y todo el respeto, pero tú crees que un piloto como Lorenzo, que va a ganar 12 millones de euros, puede puede hacer el primer año que hizo con Ducati. Y, o sea, es que yo creo que no. No,
pero es que vamos a ver, es que esto no es un equipo de fútbol que hay una plantilla de 22, 23 jugadores. Es que aquí son dos pilotos. Si tiras el año con uno ya, a mí me parece algo excesivo. Y es que no le estamos comparando solo con Márquez. Es que claro, es que estamos hablando que ha conseguido 16 puntos en 5 carreras con la moto que lleva.
Ya, pero Honda lleva mucho tiempo que el segundo piloto no hace nunca sombra al primero. O sea, da igual.
Pero competían carreras.
Pero después, este, Rafa, pero después no. Pero escúchame una cosa, ¿después de cuánto tiempo competían en carreras?
No, Pedrosa, quiero decir, Pedrosa ha competido.
Sí, evidentemente, Pedrosa no ha corrido en otra moto que no ha sido Honda. Sí. Siempre. O sea, Lorenzo lleva. Esta es la tercera moto que corre con Lorenzo en el Mundial de MotoGP. Lorenzo es un tipo que tiene un estilo de conducción muy, muy, muy particular y muy especial. Le costó con Ducati, le iba a costar con Honda, todos lo sabíamos. Y yo creo que Honda también lo sabe que le iba a costar.
Yo creo que está bloqueado.
Han de tener paciencia con Lorenzo.
Y sobre todo es una cosa, ¿eh? Esto demuestra lo difícil que es la adaptación a otro tipo de motos, ¿eh? Vimos Rossi cuando estuvo en Ducati, lo que le costó. Vimos también que le costó un año y medio adaptarse Jorge Lorenzo a Ducati. Y esto hace que encontrar el binomio perfecto a veces no es tan sencillo, ¿eh? Aunque yo, si fuera Marc Márquez, a veces pensando en batir los registros, no sé, cuando todo el mundo dice que debería de cambiar de moto, estando donde está, si quiere batir todos los récords, yo me quedaría donde está, porque vemos las experiencias de otros pilotos lo que cuesta batir esos registros.
Sí, pero la decisión ha sido de Lorenzo, es decir, Ducati no iba a echar a Lorenzo. O sea, seguramente él tenía posibilidades de elegir, él eligió ir a Honda sabiendo lo que comportaba llevar una moto como la que lleva ahora y enfrentarse a su compañero de equipo, que es sin duda el mejor piloto de todos, que es Marc Márquez, y la decisión fue suya. Es decir, Lorenzo ahora mismo yo creo que tiene que apechugar con las consecuencias y está haciendo un inicio de campeonato realmente malo. Yo creo que no está a la altura de un campeón del mundo como es él, porque ha demostrado que es un piloto de categoría, y lo que está haciendo ahora mismo no está ni a la altura de él como piloto, ni a la altura del prestigio que tiene el equipo.
Aquí la gran pregunta es si Lorenzo va a ser capaz de recuperar el hambre. Si alguien es capaz de hacer que ese hambre pueda recuperarlo de victoria, Lorenzo se ha ido a Honda.
Sí, yo creo que hambre tiene.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué dices eso?
No, hombre, hambre tiene porque yo creo que él quiere ganar. El problema, mira, es aplicable la frase que ha dicho hoy Zidane después del partido. No es que no queramos, es que no podemos. Y yo creo que Lorenzo no puede.
Pues no puede, pero hay muchas cosas y muchos factores por los que no puede. Entre otros, porque quizás ahí hace mucho tiempo que se ha equivocado en muchas decisiones. No puedes estar cambiando de preparador físico prácticamente cada año o incluso más de uno por temporada. No puedes estar pensando que las cosas, que cuando vas pasando los años, a lo mejor no tienes incluso que entrenar más de lo que entrenabas antes y te crees que con tu bagaje ya te vas a subir a la moto y vas a volar. Son cosas que a lo mejor se las tiene que replantear. Y a lo mejor Lorenzo ya no está para estar muchos años compitiendo, pero seguramente si él se pusiera en forma, si él mentalmente cambiara el chip y si él fuera un piloto ahora mismo centradísimo en todo esto, seguramente volvería a competir. Pero en la forma actual que está, pues Chechu, yo no lo sé, pero yo creo que el Lorenzo que veíamos bajándose de la moto hace años no es el Lorenzo que vemos ahora cuando termina un gran premio.
¿Qué se dice por ahí por el paddock, Chechu?
Eso es algo evidente, ¿no?
¿Es recuperable a corto plazo o no?
Hombre, es recuperable, todos tenemos mucha confianza en Jorge
Lorenzo. Por supuesto.
Pero es verdad que ha entrado en un bucle en el que ya le vimos así en una situación parecida en Ducati. Es verdad que en Ducati supo darle la vuelta a esa situación, hizo la Ducati más suya y sobre todo el segundo año fue cuando tuvo realmente una moto ganadora para él, para su estilo. Pero es verdad que con la Honda, yo lo estaba escuchando a Rafa y sí que veo que con la Honda va a tener muchos más problemas para conseguir hacer esa moto.
Pero eso lo dijimos nosotros desde el principio, Chechu, porque la Honda es una moto muy, muy dura, pero Jorge al principio, desde el principio, cuando se subió por primera vez a la Honda, esto es una maravilla, me están poniendo todo como lo quiero, bueno.
O sea, él mismo puso el listón.
Te digo la declaración que hizo aquí el viernes, después de todo ese terremoto que hubo en torno a esa posible salida de Jorge Lorenzo. Dijo que la Honda no era una moto natural para él y que jamás iba a ser una moto natural para él y que por eso no iba a poder sentirse igual de cómodo que sentía con la Yamaha.
Pero Chechu, pero se da cuenta ahora que Jorge lleva toda su vida subido en motos, que la gente que está a su alrededor, alguien se lo podía haber dicho, porque es que eso lo ha hablado mucha gente que entiende
ya,
de
pero
motos,
Rafa,
que no era la moto natural de Jorge Lorenzo.
Yo creo que él tiene tanta confianza en sí mismo que él pensaba que podría
a lo mejor demasiada
más pronto, pero demasiada, porque es un tío que ha ganado cuatro mundiales.
Pero aparte de la confianza hay que currar, macho.
Y aparte va a ser equipo HRC de Honda, vamos a ver. Ya, pero el mejor equipo.
Rafa, has comentado ya un par de veces el asunto este de que si no tiene actitud de curar, o sea, entonces hablamos de cosas distintas.
Eso bueno, es.
Porque, yo quiero ver porque una cosa es la categoría como piloto que pueda tener para darle la vuelta a esto, y otra es las ganas de trabajar que tenga. Y si has insinuado ya un par de veces que no tiene ganas de, de trabajar,
o no tanto como debería,
el asunto es más grave, evidentemente. Y luego otra cosa, la Honda es la moto más complicada de la parrilla. Yo creo que es la moto más complicada de la parrilla.
Pero Ducati, ¿para qué le fichó? ¿Para ganar carreras o para ganar un mundial?
No, para ganar mundiales, y no lo consiguió. Por eso el paso de Ducati, de Lorenzo en Ducati, para mí fue un fracaso, porque no consiguió el objetivo. Y luego es verdad que consiguió ganar carreras, pero en Honda va a ser más difícil. Pero yo sigo pensando que si le dan tiempo y él quiere, porque ese matiz es muy importante, si él quiere, yo estoy convencido que Lorenzo este año va a ganar alguna carrera y la temporada que viene va a ir muy rápido con la Honda.
Sí, bueno. Para no entrar en bucle, que creo que tiene que marcharse Chechu Lázaro, despedimos desde allí. Por cierto, hoy ha sido un mal día para Jorge Lorenzo, pero ha sido un día flojo también para Alex Rins, que venía de un primero y un segundo. ¿Qué le ha podido pasar hoy a la Suzuki?
Pues que salía muy retrasado.
¿Y qué le ha pasado todo el fin de semana? No ha estado cómodo Alex Rins con la Suzuki. Tenía mucha confianza en la carrera porque normalmente durante esa temporada, donde está fallando la Suzuki y Alex Rins es en los entrenamientos, pero normalmente las carreras de un paso adelante, pero aquí no ha sido capaz. Dicen que no tenían o no sentían la misma tracción, el mismo agarre que tenían en otras pistas, y ha sido de momento el lunar de Rins. Es el único circuito de la temporada en el que ha fallado. La Suzuki sigue siendo una moto ganadora, pero es verdad que, como bien dice, yo creo que la sorpresa negativa de este Gran Premio ha sido ese pinchazo de Alex Rins, porque al final es un aspirante al título.
Y que esto es muy difícil. Sí, no te puedes creer enseguida que ya vas así rápido en todas las carreras, que esto es MotoGP y esto es muy complicado.
Ha sido un mal día para Suzuki, no solo para Rins, sino especialmente para Joan Mir, que se ha caído. Chechu, lo de la vuelta de calentamiento ha sido realmente increíble. Se ha cogido un cabreo espectacular con Abraham, pero es que tenía razón.
No, y no ha sido para verlo, porque es que ha sido una situación que yo creo que no había visto nunca. Además, una caída que ha sido independiente. No sé si la habéis visto. Se ha caído Abraham, después se ha caído Mir, y ha sido un poco eso que se llama el panic break, ¿no? Que le ha entrado un poco frenada en pánico, ha visto justo que se caía delante de él, ha apretado el freno delantero y se ha ido al suelo. La verdad es que una pena, no me gustaría, o cualquier piloto no se pondría en la piel de Mir en este momento, porque, claro, todo el fin de semana trabajando, y justo cuando te alineas en la parrilla, cometes este error. La verdad es que un gran premio para olvidar, tanto para Rins como para Mir y como para el equipo Suzuki.
Sé que tienes prisa porque estás a punto de entrar a alguna rueda de prensa importante, pero antes te queremos despedir y que nos dejes un titular. Ahora mismo, aunque son solo 8 puntos de ventaja sobre Dovizioso, seguramente por el cero de Austin, seguramente no, seguro. Por sensaciones, ¿cuántas opciones ves de que alguien, bueno, ese alguien tiene nombre, que es Dovizioso, le pueda quitar el título a Marc?
El Mundial lo puede perder Marc Márquez, yo lo tengo claro.
Que lo puede perder él.
Solo lo puede perder él.
Entendido.
Yo en eso lo tengo claro.
Él lo gana o lo pierde, bueno. Correcto.
Pues luego hablamos. Un abrazo, Checho. Hasta luego.
Otro, hasta luego.
Bueno, Moto 2. Hacía 25 carreras que no teníamos a un español en lo más alto y hace mucho más tiempo que no veíamos un triplete. Hoy lo han conseguido Álex Márquez, Jorge Navarro, que lleva 3 podios consecutivos.
Temporadón.
Está reaccionando Jorge Navarro, y el mallorquín Augusto Fernández, que lleva 2 consecutivos. Langa, Rafa, Víctor, nos hacía falta algo así en la categoría, y sobre todo yo creo que le hacía falta una victoria como esta a Álex.
Hombre, imaginaros, desde Japón del 2017, desde el 15 de octubre del 17, que un piloto español lograba ganar en la categoría de Moto2, y creo que ya tocaba. Y además, como bien has dicho, de qué manera, aquí Álex Márquez se acerca bastante más en la clasificación. Baldassarri, que estaba arrasando, sufrió una caída, y en este momento está tan solo 14 puntos, ojito Jorge Navarro, que está a 11, con los 2 podios seguidos que dices, y yo creo que los pilotos españoles se están poniendo las pilas, y vemos una categoría en la que está ahora mismo el Mundial muy abierto,
A Márquez le falta la regularidad, ¿no? Si mantiene la regularidad, puede pelear por el Mundial, pero es que tiene muchos altibajos. O sea, hay carreras en las que de repente está en el podio, luego no entra en el top 5 o ni siquiera puntúa, como le ocurrió en España, en este caso en Jerez. Y estoy viendo muy bien a Jorge Navarro, No solo los 3 podios consecutivos, sino por cómo los está haciendo, con un ritmo de carrera, haciendo carreras muy inteligentes. Ayer incluso consiguió la pole, o sea que es un tipo que está empezando a ir rápido, que se ha adaptado muy bien al nuevo equipo, y que yo creo que está bastante maduro en esta categoría. Yo le veo peleando por con el Mundial hasta final de la temporada, ¿eh?
Bueno, de momento es tercero en la general, es primero Baldassarri con 75 puntos, Luthi tiene 68, el 64 y Álex Márquez tiene 61. Y en Moto3, mal día para los nuestros, salvo para Canet, que ha sido tercero y sigue líder de la general, con 14 puntos de ventaja sobre Dalaporta. Pero se han caído Sergio García, Marcos Ramírez, Alonso López, Vicente Pérez, ha habido sanción para Masia, en total 12 pilotos fuera por caída, victoria para McPhee con Dalaporta y Canet a su lado en el podio. Próxima cita, Mugello, que es circuito Ducati. Veremos si Márquez es capaz de ganar allí también. Hasta luego, chicos.
Un abrazo.
Adiós.
Y esta tarde, Indianápolis. Ayer en la clasificación Alonso no se metió entre los 30 primeros, que son los que van directamente a la carrera. Quedan todavía tres plazas. Fernando fue 31º y hoy tiene que ganarse el puesto para la carrera en la repesca. Jacobo Vega, muy buenas.
Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va a ser esa repesca y a qué hora empieza?
Un drama.
Bueno, va a ser un drama. Vamos a ver, vamos a ser primero optimistas y luego vamos a pensar en el drama. Lo que llama un poco al optimismo es que Fernando fue el más rápido de todos los seis que van a competir en ese shootout, en esa repesca, que son Fernando Alonso, James Hinchcliffe, Seth Karam, Patricio Wall, el mexicano, Max Chilton y Kyle Kaiser. Fue el más rápido de todos y se quedó muy, muy, muy cerquita de haber entrado entre los 30 mejores. No es un consuelo porque Fernando, bueno, venimos en el 2017, acordaos que hizo P5 en la sesión de clasificación y que estuvo en la final, ¿no? En esa Super Pole que hacen los 9 mejores. Y aquí, bueno, pues el coche no da para más, el coche está muy mal. Fernando no pudo entrar, se quedó muy cerquita de entrar, pero no pudo entrar. Y vamos a ver, ¿no? Tienes una hora para participar y, bueno, pues hacer un intento bueno, un intento limpio, que ayer vimos que Fernando, pues no lo pudo hacer en ningún momento, ¿no? Se veía que el coche estaba muy nervioso, sobre todo en la curva número 2 se pegaba mucho el viento, esto le afectaba mucho al coche de Fernando. El primer intento también tuvo un pinchazo, que igual, pues si no hubiera tenido ese pinchazo, pues era el mejor momento de la pista y hubiera hecho un tiempo suficiente como para meterse entre los 30 mejores, pero bueno, vamos a ir al futuro, que es lo que va a suceder esta tarde a partir de las 6:15, y vamos a ver si Fernando Alonso es capaz de ser uno de esos tres mejores de los seis pilotos que están participando en este shootout, en esta repesca, y va a poder participar en las 500 millas de Indianápolis del próximo fin de semana.
Bueno, pues sobre las 7:15 de la tarde, entonces lo sabremos y lo contaremos. Sí, pero a las 7:15 es cuando lo sabremos, ¿no? De 6:15 a 7:15.
Aunque no se clasificase, hay todavía una oportunidad de poder participar en las 500 millas de Indianápolis, porque, bueno, un piloto que no se ha clasificado, si llegas a un acuerdo con un piloto que ya se ha clasificado o con el equipo del piloto que sí se ha clasificado, te podía ceder su plaza, normalmente, por un cambio...
Eso sería un poco feo, ¿no? Entrar por la puerta de atrás...
Sí, sí, pero bueno, que no está todo perdido, ¿no? Ha pasado más veces, ¿no? Sin ir más lejos, yo así de memoria me acuerdo en 2011, Ryan Hunter-Reay compró la plaza a Bruno Junqueira y disputó las 500 millas de Indianápolis. No le fue muy bien porque
no
quedó
para eso,
en torno al 20, pero bueno, yo espero que no haya que llegar a...
No. Espera un segundito, Jacobo, que nos vas a dar ahora un consejo, pero antes, el Indy Man de Onda Cero, el hombre de Indianápolis en Onda Cero es Alberto Pereiro. Hola, Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, familia? Muy buenas.
En 30 segundos, a ver si nos animas un poco. La sensación es que, aunque Fernando Alonso se clasifique esta tarde en la repesca, va a necesitar un milagro para tener opciones en la carrera de dentro de una semana, porque el coche hemos visto que no va.
Bueno, yo creo que ni con milagros. Al final, el experimento este de McLaren con un motor Chevrolet trae lo que trae. Yo ayer lo hablaba con Jacobo por la noche y te queda la sensación de que si Fernando quería volver a intentar esto para completar la triple corona, que le hubiera costado volver a meter a McLaren en el paquete, pero involucrarlo otra vez en la figura del equipo Andretti, que es el que tiene al final el coche para ganar las 500 millas. Es un desastre. Ayer el que lo seguía en directo o el que lo pudo ver en directo, el que nos escuchó en directo, o el que lo leyó en Twitter o lo estuvo viendo en Twitter durante las 5 hasta las 12 menos 10, se dio cuenta de la desidia de Fernando, de más de 3 horas en el puesto 41, y luego la agonía del final, que daba igual esperar más o menos, que ya 35 segundos del final te acabaron sacando de la 31. Bueno, yo creo que nos va a dar igual. Vamos a intentar meterle el coche entre los tres mejores, pero lo que está claro es que la semana que viene, a partir de las 6 de la tarde, no vamos a contar bajo ningún concepto la posible victoria de Fernando Alonso en Indianápolis, por lo menos esta temporada, ¿no?
O te llamaba para que nos dieras moral y nos has hundido más todavía.
Escucha, se me ha dado muy bien mentir toda la vida, pero en este sentido no lo puedo hacer. O
sea, vale.
Por más que me busque una excusa.
Se me ha dado muy bien mentir toda la vida.
ponlo en Twitter, Aránguez. Bueno, de todas formas, al margen de las opciones que tenga o no Fernando, Indianápolis...
Si alguien quiere ir a Indianápolis...
Es un auténtico espectáculo y hay que ir allí. ¿Y cuál es la mejor forma de ir, Jacob?
A ver.
Pues con Viajes al Corte Inglés, por supuesto.
Vamos ahí.
Pero déjame que os haga una pregunta a vosotros. ¿Os gusta el cine?
Sí, claro.
Y viajar también, ¿no?
Por supuesto.
Sí, sí.
¿Y nunca habéis pensado en las coincidencias que tiene el mundo del cine con el mundo de los viajes?
Pues yo si, las te cuento. Si yo te contara.
porque por ejemplo cuando ves una increíble playa del Caribe en una película de piratas, pues te apetece estar allí. Y si es una comedia romántica en la que dos enamorados pasean por París cogiditos de la mano, te mueres por viajar con tu pareja. Y si es una de aventuras que está rodada en rincones lejanos, tus ganas de viajar se disparan. ¿A que tengo razón?
Vamos. Qué bien hilado, Jacobo.
Por eso
yo las he hecho todas.
Pues no lo tenía ninguna duda. Por eso Viajes al Corte Inglés presenta Verano de Cine, destinos de película a los que tú serás el protagonista y los que vivirás experiencias que te dejarán con la boca abierta. Reserva ya por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Pero eso no es todo. Por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Prepárate para sentirte como una estrella en tu verano de cine. Una producción de Viajes al Corte Inglés. Consulta las condiciones, financiación ofrecida por